Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola a todos, muy buenos días, sean bienvenidos a otro programa más de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Este es un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y de nutrición, tanto de actualidad nacional como de internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento. Somos un equipo formado por estudiantes. Y en locución hoy estaré yo, Sabrina, y mi compañera Meli. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. La verdad, muchas gracias por tu presentación y una vez más, súper feliz por estar aquí y por esta invitación de este nuevo programa que se viene muy, muy, muy bueno. Así que todos muy atentos.
Así es. Son las 11:02, ya estamos partiendo el programa este día sábado, soleado sábado. Y les recuerdo que tenemos redes sociales por las cuales nos pueden contactar. Estamos en Instagram como Frecuencia Nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, en Mixcloud /Frenut para que puedan escuchar este programa y los programas anteriores que hemos hecho. Y por lo demás les recuerdo que nos pueden estar llamando al 22977-1579 y también al 22977-1580. Ya, al otro lado va a estar mi compañero Sebastián respondiendo todos sus llamados. Está muy emocionado allá, así que pueden llamar y manifestar todas las dudas que tengan.
Bueno, chicos, como ya les hemos ido adelantando en estas redes sociales que ya le mencionó mi compañera, el tema de hoy es un tema que tiene mucho por qué discutir. Es un tema actual y, bueno, también obviamente tiene su recorrido a lo largo del tiempo. Y este es el tema de la cirugía bariátrica, con la cual nos va a acompañar nuestra invitada de hoy, que es la doctora Pamela Rojas, perteneciente al Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile, también nuestra profesora. ¿Cómo está?
Muy bien y contenta de que me hayan invitado nuevamente.
Qué bueno,
siempre
qué bueno.
Siempre un gusto tenerla, claro, acá en nuestro programa.
Su participación.
Ya, profe. Dentro del marco, cierto, que ya contextualizamos acerca de la cirugía bariátrica, para introducirnos un poco en el tema, ¿qué vendría siendo la cirugía bariátrica, para los que no sepan?
Bueno, varos es una palabra que tiene origen griego que significa peso. Y por tanto, cirugía bariátrica son cirugías que lo que van a producir es una reducción de peso y por lo tanto está destinada a pacientes que presenten grados de exceso de peso importante.
Y ya, usted ya nos dijo esto, entonces son para personas que tienen este grado de peso importante. Entonces, ¿es cuándo se indica específicamente la realización de esta cirugía, además de este peso exacerbado?
Bueno, los pacientes se pide que cumplan con ciertos requisitos o características. Uh-huh. Uno, que tengan un grado de exceso de peso importante, como decía yo. Las indicaciones clásicas implican que el peso partido por la estatura al cuadrado de estas personas o el índice de masa corporal sea mayor o igual a 40, lo que implicaría una obesidad mórbida, o mayor o igual a 35, que se acompañe de enfermedades importantes, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias severas, patologías osteoarticulares, artrosis, por ejemplo, que sean muy limitantes para la persona. Y además, estos pacientes, de cumplir con estos requisitos, deben en el fondo también haber pasado por un tratamiento previo no quirúrgico que haya implicado evaluación por distintos profesionales de la salud y que los resultados en el fondo no hayan sido todos los exitosos que uno necesitaría.
¿Y este tratamiento previo qué involucra? ¿Alguna pauta dietoterapéutica previamente o ejercicio físico? ¿Qué incluye?
Bueno, debiera incluir efectivamente esas dos cosas por lo menos. Una alimentación saludable con una restricción de calorías para que la persona baje de peso, más actividad física con ciertas características que, por supuesto, como son pacientes con grado de exceso de peso más importante, ahí lo ideal es que sea supervisado para que no se lesionen o no sufran otro tipo de riesgo. Y además también estos pacientes habitualmente deberían haber ocupado algún fármaco también para tratar de bajar de peso. Todo esto, por supuesto, en forma supervisada.
Claro.
Y si ninguna de estas intervenciones en conjunto dan el resultado que se busca, ahí aparece como alternativa a la cirugía bariátrica.
Ah, o sea, que tuvo que haber sí o sí, haber existido un intento previo para poder bajar de peso. Y si es que no pasó nada de esto, ya se recurre a esta cirugía bariátrica.
Exactamente.
Claro, no es como importante aclarar que la cirugía bariátrica no es como un tratamiento para bajar de peso si yo quiero bajar unos cuantos kilos, ¿no es cierto?
Claro.
Tiene que haber un diagnóstico previo, ¿no es cierto?, de algún otro tipo de enfermedad, dislipidemia, diabetes, mellitus, ¿ya? No es como que me voy a hacer una cirugía bariátrica, ¿cierto?, porque estoy un poquito pasada de peso, no.
Exactamente. ¿Ya?
Para eso hay otro tipo de tratamientos, como se puede tratar desde la alimentación, ¿no es cierto? Acá ya estamos entrando en una categoría de riesgo mayor, ¿no?
Exactamente, y por eso finalmente, bueno, siempre que uno implementa o indica un tratamiento, es porque al sacar el balance entre riesgos y beneficios, los beneficios, por supuesto, tienen que ser mayores que los riesgos.
Claro.
Claramente.
Y cuéntenos, doctora, ¿qué profesionales conforman a este equipo multidisciplinario que ayudan a esta el proceso de cambio de peso a la persona?
Bueno, tanto como si se va a operar como si no, los profesionales son los mismos, salvo obviamente que si se opera aparece también el cirujano bariátrico.
Claro.
Pero está, bueno, el médico que es especialista en la parte de nutrición, nutricionista, kinesiólogo y o también profesor de educación física. Y según las otras patologías que tenga el paciente se verá si es necesario que haya algún otro especialista. También, por supuesto, tiene que estar un equipo de salud mental, psicólogo, psiquiatra. Y, bueno, por ejemplo, si tiene alguna otra patología importante, por ejemplo, algún problema cardíaco importante, alguna insuficiencia cardíaca o algo así, tiene que haber un cardiólogo.
Claro.
Si tiene algún problema respiratorio, un broncopulmonar, pero eso va a depender del paciente individual.
Ya, perfecto. Multidisciplinario, entonces, el equipo para poder tratar todo el ámbito de que es el contexto de esta cirugía bariátrica.
Profe, y si pudiéramos revisar nuevamente cuáles son los requisitos entonces para tener una cirugía, como para dejarlos bien, bien claros a la población.
Sí, bueno, como decía, primero, haber realizado un tratamiento multidisciplinario sin resultado satisfactorio. Y lo otro, que el paciente tenga un exceso de peso importante, un índice de masa corporal, que como decíamos, el peso partido por la estatura al cuadrado, mayor o igual a 40 o mayor o igual a 35, pero con enfermedades importantes como las que mencionamos, entre otras.
Claro.
Ok.
Y además el objetivo no sería algo estético, obviamente, sería simplemente, bueno, disminuir la incidencia como de esta gravedad de harto peso que tiene y a la vez poder mejorar estas patologías que se conllevan a este peso exacerbado, ¿verdad?
Bueno, efectivamente, el objetivo de esta operación no es estético. Uh-huh. Por supuesto, obviamente, al bajar de peso la persona también se va a ver mejor.
Claro.
En la mayoría de los casos. Pero el objetivo primordial o central es que la persona logre una baja significativa de peso para mejorar en el fondo su calidad de vida y las enfermedades que pueda tener asociadas a esta, que es una enfermedad también, que es la obesidad.
Claro. ¿Y cuáles son, ahora hablando propiamente tal de esta cirugía bariátrica, cuáles son las distintas técnicas quirúrgicas estamos hablando de que se pueden utilizar? Porque tenemos entendido que son varias, ¿verdad?
Sí, hay varias técnicas, sin embargo, las que se ocupan más en nuestro país y a nivel mundial son básicamente dos. Uno que es el bypass gástrico en IDRU y la otra es la gastrectomía en manga.
¿Ya?
La gastrectomía en manga técnicamente es más simple e implica que a la persona se le corta parte del estómago y por lo tanto el estómago, que puede llegar a ser hasta un litro, queda aproximadamente tolerando un volumen de entre 60 a 100 cc inicialmente. Entonces se reduce mucho, mucho la capacidad gástrica y de esa forma la persona no va a poder comer lo que comía antes desde el punto de vista de las cantidades.
Ya, perfecto. ¿Y qué pasa con esta otra técnica?
¿Con el bypass gástrico?
¿Cómo la definiría usted?
En el bypass gástrico se hacen dos modificaciones. Uno, se reduce el tamaño del estómago, que iba a depender del centro en que se realice y de los riesgos que tenga asociado el paciente, que se puede o no retirar el estómago que en el fondo no se va a ocupar.
Ya.
Y además, se hace un cambio a nivel intestinal. En nuestra anatomía normalmente, bueno, tenemos la boca, después de la boca pasamos al esófago, del esófago pasamos al estómago, después al duodeno, que es parte del intestino delgado, y después del duodeno sigue el yeyuno.
Uh-huh.
En el bypass gástrico la anatomía queda de la siguiente manera. Queda esófago, queda estómago y queda yeyuno.
Ya. Yeah.
Nos saltamos el duodeno y la primera parte del yeyuno.
Yeah.
Entonces los alimentos no van a pasar por esa zona y eso también contribuye, además de reducir en el fondo la cantidad que nosotros podamos comer, porque también se deja un estómago más pequeño, que se va a producir una mala absorción, ya que nos vamos a saltar la primera parte del intestino delgado, la cual se absorben también macronutrientes, que son hidratos de carbono, grasas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas, pero además también micronutrientes, vitaminas y minerales.
Estamos hablando de un procedimiento quirúrgico, entonces bastante complejo y bastante invasivo por lo demás. Pero, ¿cuáles podrían ser entonces los resultados de esta operación en cuanto a los beneficios que puede obtener el paciente después de esta intervención?
Bueno, en las dos, por supuesto, como se produce una restricción de la ingesta, y además en el bypass gástrico que se produce un grado de mala absorción, aunque no es tan importante como otras técnicas que existen, eso va a contribuir a que el paciente baje de peso en forma muy importante y rápidamente. Mm. Pero también se ha visto que en el fondo el alterar esta anatomía, tanto en la gastrectomía en manga o la manga gástrica, como en el caso del bypass gástrico, va a producir ciertos cambios en algunas moléculas que se producen a nivel intestinal, que también, por ejemplo, ayudan, no solo por la baja de peso, sino también por esta modificación, a, en algunos casos, que por ejemplo, si la persona tiene diabetes, que esa diabetes remita por un tiempo, o que si ocupa, por ejemplo, muchos fármacos para la diabetes, también se pueda disminuir la cantidad de fármacos, por ejemplo.
Ok. ¿Y qué... ¿qué efectos secundarios podría tener esto? ¿Podría tener alguna consecuencia negativa al momento de hablar, por ejemplo, una mala absorción de algún micronutriente o macronutriente que podría ser beneficioso a nuestro cuerpo y no se está absorbiendo de la manera correcta?
Sí, por supuesto. Bueno, si bien la gastrectomía en manga, como decía, no se hace ninguna alteración a nivel del intestino, nosotros necesitamos para absorber varias vitaminas y minerales un medio ácido, que el estómago es un medio ácido. Entonces, si sacamos gran parte del estómago, nos vamos a quedar con un ambiente mucho menos ácido, no se va a producir tanto ácido, y eso va a interferir con la absorción de algunas vitaminas y minerales.
Claramente.
Exactamente, y en el caso del bypass gástrico, además de tener eso, que disminuye también la producción de ácido, además nos vamos a saltar una parte del intestino donde se absorben la mayoría de las vitaminas y minerales. Por lo tanto, en ambas técnicas podemos tener deficiencias, pero tienden a ser más frecuentes y más graves en el caso del bypass gástrico, pero las dos se pueden ver.
¿Y de qué depende de que realicemos una técnica o la otra? ¿Eso va a depender propiamente de tal de la decisión del equipo de profesionales?
Por supuesto, y en forma consensuada también con el paciente. En general, el bypass gástrico se tiende a destinar a personas que tengan un mayor exceso de peso y además a personas que ya tengan diabetes. Si bien con ambas técnicas se ha visto que tienen un impacto muy positivo en la parte de la diabetes, varios estudios concluyen que en general con el bypass hay un beneficio un poco mayor. Entonces, si tenemos un paciente con más exceso de peso y diabetes, plantearíamos más un bypass gástrico, y en una persona que no tenga un grado de exceso de peso tan importante y que no tenga diabetes, podríamos plantear una gastrectomía en manga. Ahora también, una de las complicaciones sí que tiene la manga, y que se ha ido viendo con el tiempo que puede ser bastante frecuente, es el reflujo. Entonces, una persona que tenga reflujo importante, antes de operarse, también uno trataría de hacer no una manga, claro, sino no que hacer un bypass gástrico.
Ya, perfecto.
Pero ahí hay que tomar varios aspectos en conjunto, eso es como lo más general.
Claro. Profe, entonces, con este tipo de intervención que estábamos hablando sobre tanto bypass gástrico como gastrectomía en manga, ¿cuál es el proceso de seguimiento que hay que seguirle, que hay que darle a estos pacientes, ya que me imagino que debe ser bastante complejo? ¿Algunos hábitos que hay que cambiar, no es cierto? ¿Alguna evaluación que se tenga que hacer posteriormente?
Bueno, estos son pacientes que se debieran quedar controlando de por vida por el equipo. Entonces, muchas veces lo que pasa es que las personas se sienten bien, han bajado de peso y después se dejan de controlar. Y no digo que todos, pero lamentablemente muchos, por ejemplo, que lo vamos a ver un ratito después, dejan de tomarse los suplementos que se indican, dejan de realizar actividad física, vuelven a los hábitos anteriores y pueden volver a recuperar peso. Entonces, por eso son pacientes que, bueno, de hecho el primer año el seguimiento es bastante más cercano, porque es cuando más cambios se van produciendo.
Claro.
Y después uno, en general, si el paciente está bien, se debiera controlar una vez al año. Tampoco es necesario más que eso.
Ya.
Pero son pacientes que debieran tener un control en forma permanente.
Claro, eso es lo que se recomendaría entonces.
Sí.
Ya, vamos a proceder entonces a nuestra primera pausa musical y volvemos después de esta pequeña canción y vamos a seguir hablando de este procedimiento que es el bypass gástrico y gastrectomía en manga.
As
Hemos vuelto entonces de nuestra pequeña pausa musical. Recordarles que este programa estamos hablando de las cirugías bariátricas. Ya estábamos hablando con la profesora Pamela Rojas de que la cirugía gástrica no es una cirugía estética, ¿no es cierto? Tiene que estar relacionada anteriormente con ciertos factores de riesgo, como lo habíamos visto, un IMC aumentado, es decir, un peso exacerbado, ¿no es cierto? Un IMC igual, mayor o igual a 40, ¿no es cierto? Y también, o mayor a 35 si se presentan enfermedades como diabetes, dislipidemia, artrosis, ¿cierto? Y vimos dos tipos de cirugías que son el bypass gástrico y la gastrectomía en manga, ¿ya? Ambas para reducir el peso de una forma rápida, ¿ya? Y también tenía contraindicaciones como lo son la disminución en la absorción de algunas vitaminas, de algunos minerales, de algunos macronutrientes, también algunos ácidos grasos, ¿ya? Acá la profe nos conversaba que tenemos cifras alarmantes de esta cantidad de cirugías que se han hecho en el último tiempo, ¿no?
Sí, o sea, bueno, según la última encuesta nacional de salud, sabemos que la obesidad mórbida es un problema en nuestra población. Claro. Y ahí en el ítem obesidad mórbida no se considera los pacientes con índice de masa corporal mayor o igual a 35 asociado a enfermedades importantes. Así que los pacientes, los posibles candidatos son mayores que ese 3,2% que aparece en la población mayor de 15 años. En los últimos datos que tenemos que aparecieron publicados este año, muestra que en Chile el aumento de cirugías bariátricas entre el año 2013 al año 2016 fue de un 28%. De casi 6.000 cirugías al 2013, aumentaron a 7.592 el año 2016. Y actualmente, en nuestro país, el porcentaje de cirugía bariátrica entre manga y bypass gástrico, más de un 60% corresponde a gastrectomía en manga, y el bypass gástrico más o menos un cuarto de las cirugías bariátricas para poder bajar de peso. Yo no mencioné otras técnicas que son menos frecuentes, pero que en nuestro país no se ocupan mucho, que se asocian a mayores complicaciones, como la derivación biliopancreática, que es una cirugía en la cual el grado de mala absorción es mucho mayor. Entonces ahí tienen mucho más posibilidades de hacer deficiencias nutricionales bastante graves. Así que por lo tanto no se realiza mucho habitualmente en nuestro país, aunque en otros países sí lo ocupan.
Claro, aquellas cifras que mencionó recién están directamente relacionadas con el aumento en la malnutrición por exceso, ¿no? Que se ha caracterizado Chile y Latinoamérica, ¿no?
Sí, por supuesto, que lamentablemente es un problema que está presente a nivel mundial.
Así es, y aquí estamos, ¿no es cierto?, para tratar de evitar aquella situación, ¿no?
Prevenir antes que lamentar.
Así es. Profe, me gustaría que hiciéramos un poco de tensión en lo, ya hablamos, ¿no es cierto?, de que se podía tener una mala absorción de nutrientes, ¿no es cierto? Pero, ¿tendrán algún tipo de otros efectos secundarios, además de nutricionales?
Bueno, esta es una cirugía, las dos son cirugías grandes, no son cirugías pequeñas, no es como sacarse un lunar, ¿ya? Claro. Por lo tanto, tienen riesgos asociados a la cirugía en sí, que se pueden producir, por ejemplo, filtraciones, que eso incluso en manos de un cirujano muy experimentado puede pasar, porque la cicatrización, la recuperación de los tejidos no es igual en todas las personas. Se pueden producir obstrucciones intestinales, por ejemplo, en el caso del bypass gástrico, que se hace en el fondo esta modificación también a nivel intestinal, por lo tanto también se puede ver afectado desde ese punto de vista. Se pueden producir fenómenos de trombosis que se ven en distintos tipos de cirugía, complicaciones respiratorias, que todas esas son complicaciones que se ven en general, salvo la obstrucción no necesariamente más cercano al momento de la operación. Son complicaciones que se llaman más bien precoces. También se pueden producir, por ejemplo, una estenosis o estrechez de la unión que se hace en el caso del bypass gástrico entre el estómago y el yeyuno, que era esta parte del intestino delgado que comentábamos, que eso afortunadamente por lo general no es muy grave, pero hay que estarlo dilatando, es molesto para la persona. Entonces, bueno, esas son algunas de las complicaciones. Así que, como decía, son cirugías grandes, no es como una cosa muy trivial. Por lo tanto, por eso es importante, uno, hacérselo con un equipo y sobre todo un cirujano que tenga vasta experiencia en este tipo de cirugía, porque no es tan simple. Y lamentablemente, como hay mucha gente que se quiere operar, a veces la oferta no siempre va a ser la mejor y se pueden operar con personas que no tengan mucha experiencia, y eso por supuesto va a aumentar la tasa de complicación.
Claro, los riesgos aumentan.
Exactamente.
¿Y cuánto es el tiempo de recuperación que existe de poscirugía? Como aproximadamente, ¿cuánto podría decirle a nuestros oyentes?
Como de licencia, por decirlo de alguna forma, que se le da a los pacientes, es bastante relativo y va a depender, uno, de cómo se recupera el paciente y, dos, del tipo de actividad laboral que desarrolle el paciente. Por ejemplo, una persona que haga un trabajo de oficina que no sea muy demandante, puede que entre las 2 o 3 semanas ya pueda estar de vuelta a su trabajo si es que ha evolucionado de forma satisfactoria. Mientras que personas que impliquen un mayor desgaste su trabajo o que la recuperación sea más lenta, puede ser 1 mes, pero en general no es más allá de eso. Ahora, las estadías hospitalarias son cortitas, son más o menos 2, 3, 4 días máximo actualmente, ya que la mayoría se realizan por vía laparoscópica. Entonces eso hace que la recuperación del paciente también sea bastante más rápida.
Profe, ¿y eso también depende si presentó algún tipo de efecto secundario también debido a la operación? ¿Va a aumentar el tiempo de licencia, por decirlo así? Como...
O sea, por supuesto, si presenta una complicación precoz, el paciente puede quedar hospitalizado mucho más tiempo y, por supuesto, el tiempo de licencia también se va a extender. Pero en un paciente que anda bien, que son afortunadamente la mayoría, como decía, si se realizan en un centro adecuado, con profesionales con experiencia, ya al mes debiera estar la mayoría de vuelta en su trabajo, sí o sí.
Entonces, estas complicaciones mayores se dan en muy pocos casos, ¿no?
Sí, no son frecuentes. Ah, okay. Y como decía, van también de la mano. Bueno, por supuesto, cada persona es un mundo distinto y sí, puede tener distintas complicaciones, pero por supuesto las podemos minimizar mientras más experiencia tenga el equipo quirúrgico.
Ahora que estábamos hablando de estas complicaciones, nos llegó una pregunta de parte de nuestro auditor y dice que una señora estaba operada por manga gástrica hace 10 años, pero dice que posee reflujo en las noches. Ella quería saber cómo o qué alimentos podía tener o qué tratamiento podría hacer para mejorar esto, porque claro, sería como un efecto secundario post cirugía.
Bueno, y de todas maneras tiene que consultar con su médico tratante. Pero mientras tanto lo que se puede hacer son medidas generales, en el fondo dejar 2 horas sin comer antes de acostarse, evitar alimentos que pueden favorecer este reflujo como son irritantes como el ajo, el ají, el merquén, la pimienta, el café, el chocolate, la menta, ese tipo de cosas evitarlas de momento, pero tiene que consultar para ver si tiene que tomar algún fármaco.
Ya, asistencia médica.
Sí, pero mientras tanto hacer eso.
Ya, perfecto.
Recordarles que estamos en vivo y en directo y que nos pueden seguir mandando sus preguntas al 22977-1579 y 22977-1580. Y también estamos bien activos en nuestras redes sociales para que nos puedan llegar cualquier otro tipo de preguntas, ¿cierto? Referentes al tema. Acá los vamos a estar esperando.
Y siguiendo aquí con las preguntas, ya habíamos, previo a esta pausa musical, habíamos hablado sobre cómo era el proceso de seguimiento y evaluación, pero también queríamos hablar de que en este proceso de seguimiento ya mencionado, ¿cuáles eran las metas acordadas para esta baja de peso, para que ellos pudieran saber, claro, en un mes bajé tanto peso, estoy bien, entonces, o no, lo estoy retrasando, o estoy llevando mal el tratamiento? ¿Cuáles son esos rangos establecidos?
Bueno, eso también varía de paciente a paciente, si es hombre o mujer, y del grado de exceso de peso que tenga. Mientras más exceso de peso tenga la persona, más va a bajar de peso. Y los hombres también van a bajar de peso más rápidamente que las mujeres. Los hombres tienen más masa muscular y gastan más calorías. Por lo tanto, independiente del método que se ocupe para bajar de peso, van a bajar más rápido y en mayor cuantía habitualmente. El primer mes más o menos se ven reducciones de peso que van entre 8 a 15 kilos, puede ser un poquito más en pacientes que en el fondo pesen más, pero ese es como el rango habitual. Y ya más o menos al sexto mes después de la operación se ha bajado aproximadamente en promedio el 30% del peso de la persona. Entonces, por ejemplo, una persona que se opera con 100 kilos, al sexto mes ya debiera estar más o menos en 70 kilos.
Ya, ese es como el promedio, porque va a variar por persona.
Exactamente, y va a variar también según cuánto diera la alimentación, cuánto diera la actividad física, y también del metabolismo de la persona, que va a ser distinto de sujeto en sujeto.
Claro, entonces ahí recordamos que este es un proceso de seguimiento a largo plazo, o sea, recién al sexto mes estamos viendo una reducción del 30%, entonces tenemos que seguir con esta continua evaluación por parte de los médicos, ¿no es cierto?, por este equipo multidisciplinario.
Exactamente.
Y la constancia, ¿no es cierto?, sobre todo. Nada es milagroso, ¿no?
Claro. Sí, bueno, y eso es súper importante dejárselo en claro a nuestros radioescuchas, que ningún tratamiento para bajar de peso es milagroso. Cualquier tratamiento implica cambios de hábitos alimentarios. Y si nosotros queremos mantener esa reducción de peso, tenemos que mantener ese cambio de hábitos. Si los volvemos a retomar nuestros hábitos antiguos, va a volver a aparecer el exceso de peso.
Eso queríamos preguntarle, porque entonces la probabilidad de que exista un aumento otra vez de peso, que recuperen el peso ya perdido, sería, claro, si es que ellos no adoptan estos hábitos alimenticios, estilo de vida saludable que ellos podrían tener.
Claro, y además que sobre todo al principio de la operación se tienden a tolerar más mal algunos tipos de alimentos, el efecto de restricción es mayor, entonces al principio en general, entre comillas, porque tampoco están así, pero es bastante más simple bajar de peso, porque la persona puede comer volúmenes pequeños y van a haber muchos alimentos que no le gustan, o que les caen mal. De hecho, se han hecho estudios, no en todos los pacientes, pero en varios se producen cambios en el gusto y en el olfato. Entonces, por ejemplo, gente que también uno lo ve en la práctica clínica, que decía, no, a mí antes me encantaba, por ejemplo, sentir el olor de la sopa y pilla, de la fritura, ahora me da asco, no lo tolero, por poner un ejemplo. Pero no todos los pacientes les pasa lo mismo, sí, pero hay un grupo que sí. Entonces, por ejemplo, si me deja de gustar ese olor o me da como asco, las cosas como con mucha grasa, obviamente eso también va a contribuir a que me sea más fácil adherir a los cambios de la alimentación. Claro. Pero esto es realmente como volver a aprender a comer de nuevo.
Exactamente. Tiene cambio personalizado.
Exactamente, hay que considerar que tenemos una población bien diversa, ¿no es cierto? No todos van a tener los mismos síntomas, las mismas complicaciones, los mismos efectos secundarios. Entonces eso tiene que ir bien evaluado también dependiendo de cada persona. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y seguimos con Frecuencia Nutricional. Seguimos de vuelta en Frecuencia Nutricional con una pregunta que hizo uno de nuestros radioescuchas. Ya la tenemos acá. ¿Y qué es lo que sucede con el estreñimiento, perdón, de acuerdo a la con la cirugía bariátrica como tal?
Bueno, eso es relativo. Hay algunas personas que efectivamente lo van a presentar, sobre todo en las primeras etapas, que las dietas son muy restrictivas. Pero también depende de la técnica. Es más frecuente, por ejemplo, en la gastrectomía en manga que en el bypass gástrico. Pero así tal como se puede producir estreñimiento, constipación, también se puede producir diarrea. Y eso va a variar un poco de persona a persona. Ahora, el estreñimiento igual es manejable mejorando la ingesta de líquidos, aumentando la ingesta de fibra, las etapas en las que ya se van incorporando fibra en la alimentación.
Claro. Con respecto a eso, profe...
Continúe. Y actividad física.
Ah, ya, sí, súper importante la actividad física dentro de todo esto, ya que la alimentación no funciona sola, digamos. Necesitamos gastar esta cantidad de energía que estamos consumiendo también. Una de las de los puntos más importantes a tocar, ¿cierto?, con respecto a esta cirugía es la alimentación. Uh-huh. ¿Hay alguna prescripción dietética, algún seguimiento, ¿no es cierto?, que tenga que hacer la persona... ¿Y algún tipo de ejercicio en específico post-cirugía?
Sí, bueno, de hecho la preparación parte, como lo hemos comentado ya desde antes de la operación, que la persona, dependiendo de su grado de exceso de peso, en algunas ocasiones tiene que bajar de peso también antes de operarse para disminuir los riesgos de la operación. Uh-huh. Porque, por supuesto, una persona que tenga un peso muy, muy elevado, el riesgo de la cirugía, el riesgo de la anestesia es bastante alto. Entonces, en esos casos, tiene que bajar de peso antes de operarse para minimizar los riesgos. Y eso ya implica que antes de operarse el paciente tiene que hacer ciertos cambios en el fondo. Desde el punto de vista de la calidad, de la cantidad y de la forma o de la técnica con la cual está comiendo. Algunos de los aspectos que se insisten mucho en estas personas es que, por ejemplo, es muy, muy importante que ellos aprendan a comer lento, que mastiquen varias veces. Si uno en el fondo no está operado y come rápido, puede que se atore o que se moleste un poquito, uh-huh. pero más que eso no va a pasar habitualmente. Pero una persona operada, sobre todo recién operada, puede hacer que efectivamente se sienta muy atorada o que vomite. Y cuando la persona está recién operada, eso por supuesto puede hacer que estas heridas que están cicatrizando, porque cuando uno le hacen una operación, son heridas finalmente que tienen que ir recuperándose, puede ser bastante grave. Entonces eso ya desde antes de la operación se trabaja. Igual que también la ingesta de líquidos. Los líquidos también, si uno tiene sed, se toma un vaso de una vez al seco y no pasa nada. Pero acá también eso puede generar un vómito. Entonces la persona, desde antes de operarse, para que en el fondo lo tenga súper consciente, se trabaja en comer lento, masticar varias veces, comer sin estar haciendo otras actividades, y también los líquidos ir tomándolos de a poquito, a sorbito. ¿Ya? Y también se les enseña desde antes de la operación a comer varias veces al día. Después de la operación, uno de los principales cambios que se produce, como comentábamos, es que el estómago queda mucho más pequeño.
Claro, reducido.
claro, con un volumen muy, muy pequeño. Por lo tanto, no voy a poder comer grandes cantidades. Nuevamente, una persona no operada, que de repente, no sé, se salta al almuerzo o algún tiempo de comida, compensa, entre comillas, con la comida previa, claro, con la comida posterior. Uh-huh. Y no va a haber mayores problemas. Pero acá no va a poder. Entonces, por ejemplo, una persona que desayunó 100 cc y no come nada hasta la noche, es muy probable que se sienta muy mal, que se desmaye, etcétera. Claro, entonces, claro, ya desde antes tiene en el fondo que empezar a congeniar su trabajo, sus estudios o la labor que realice con darse los tiempos para poder comer.
Profe, entonces la persona intervenida va a tener menos percepción de hambre, ya que siente se siente saciado más rápidamente por esta reducción del estómago, por decirlo así.
Claro, efectivamente, en el fondo, al tener un estómago pequeño, va a quedar satisfecho con cantidades más pequeñas. Pero además de una cosa de volumen del estómago, también se ha visto que se producen algunos cambios hormonales que también ayudan a sentirse más saciado. Y eso es muy marcado, en general, sobre todo los primeros meses después de la operación, el primer año. Pero con el tiempo eso después se tiende a ir perdiendo un poco, por eso es tan importante mantener el control, claro, y mantener los hábitos. Y después de la operación, y un poquito antes de la operación, 7 días aprox, va a depender ahí del paciente, del centro, se les deja un régimen líquido porque se ha visto que eso ayuda también, entre otras cosas, que estos pacientes habitualmente van a tener un hígado graso y ese hígado es más grande, es más, claro, duro, y hace que el cirujano le cueste más hacer la operación. Entonces, con este régimen líquido preoperatorio, hace que el hígado se reduzca de tamaño y que no sea tan difícil para el cirujano hacer la cirugía. Y después de la operación, hasta el día 7, día 10, dependiendo del paciente, también queda con un régimen líquido.
¿Podríamos explicar para que la gente que nos está escuchando a qué nos referimos con este régimen líquido?
Sí, varía por supuesto dependiendo del centro, pero en general implica agua, jaleas, caldos de sopa, se cuela en el fondo la sopa. Claro. A eso uno le puede agregar, por ejemplo, clara de huevo muy disuelta y eso el paciente lo puede tomar. Algunos centros incorporan jugos de fruta, otros no. Se pueden incluir algunos suplementos también líquidos que aporten, que bueno, salen en la tele, que tienen proteínas, claro, vitaminas, minerales, etcétera, que también se pueden agregar, o suplementos de proteína solamente para ir complementando la alimentación. Claro. También después se pueden ir agregando lácteos, que también son muy blanditos en el fondo, leche o yogur, por ejemplo.
Ya, entonces, régimen líquido tanto preoperatorio como posoperatorio.
Hasta, claro, los primeros 7 o 10 días después de la operación.
Ya, y después eso ya se... luego de estos 7 a 10 días se le deja como una dieta prescrita por algún nutricionista, ¿no es cierto?
Exactamente. Bueno, todo esto es prescrito, obviamente, y hecho por, claro, nutricionista. Y después de ese periodo ya empiezan a comer algo un poquito más consistente, que es lo que llamamos la papilla. Pero que, ojo, es parecido a un colado de las guaguitas, pero no tiene la misma preparación, porque son tienen que ser en el fondo papillas con un mayor contenido de proteína.
Claro.
Entonces no se reemplaza por un colado, ni es exactamente igual que la papilla que se le hace a una guaguita.
Claro, porque al fin y al cabo requiere más proteínas para su recuperación y todo, entonces debe ser distinta.
Exactamente, para la recuperación, la cicatrización y también para la masa muscular, que no se pierda tanto.
¿Y estas proteínas ya pueden empezar a ser bien digeridas por el tubo intestinal?
Sí.
Ah, ok. Sí. Entonces, a partir de esa etapa ya podemos empezar a incorporar alimentos quizá un poquito más calóricos, con más textura, ¿no? Quizá con grumitos podría ser, a diferencia de antes que estábamos con un régimen líquido, ¿no?
Claro, pero igual pasa en el fondo, entre comillas, todo por la licuadora. O sea, comen todo pasado por licuadora, comen fruta cocida como compota, por ejemplo. Y bueno, líquidos también, por supuesto, tienen que tomar, y es una de las cosas con las que también se insiste bastante, porque como quedan saciados con pequeñas cantidades, por ejemplo, los líquidos no se toman con las comidas, hay que dejar un rato entre que se toma y que se come, para que finalmente el paciente no quede satisfecho con agua, por ejemplo.
Claro. Y respecto a los requerimientos hídricos de agua, ¿como cuánto se recomienda?
Se recomienda tratar de llegar al litro y medio.
Ya, al litro y medio,
sí,
recién.
Y medio. Pero es difícil, porque además que como comen varias veces en el día, entonces tienen que ir alternando entre comer y tomar.
Claro. Entonces, recordando, para recapitular, sería entonces, ellos tienen que tener cuidado tanto en la consistencia, que sea régimen, claro, como más papilla, que sea una consistencia no tan difícil como de pasar por nuestro sistema digestivo, y además que sean en bajo volúmenes por el tema de que ellos se van a saciar más rápido, y además de tener en consideración la frecuencia y el consumo de agua.
Sí, y además la velocidad de consumo, siempre lento. Porque, por ejemplo, si la persona come más rápido o come más también de lo que tiene que comer, puede vomitar o le puede doler. Entonces, en el fondo hay que ser muy consciente el tema de comer. Por eso yo decía que es como volver a aprender a comer de cero. Es porque partimos igual que una guaguita que se le da la papilla, etcétera. Y además es importante como volver a aprender a saber, ah, estoy satisfecho, hasta aquí llegué. Porque habitualmente, exactamente, uno come tan rápido, come, no sé, viendo tele o leyendo, qué sé yo, con el celular, que uno no se da cuenta qué comió, cuánto comió, estoy satisfecho, tengo hambre. Entonces la idea es volver a aprender todo eso de nuevo.
Ahí muy importante la alimentación consciente, ¿no?
Sí.
En el momento, y ese es el momento en el que yo como y no estoy haciendo otras cosas. También importante mencionar que si bien hay un trabajo postoperatorio, es importante el preoperatorio.
Exactamente.
Hay un trabajo que hay que hacer antes de eso, meterme a una cirugía. No es como que yo voy a llegar y me voy a ir al quirófano y voy a salir lista, ¿no? Hay que hacer un trabajo antes de, ¿no?
Claro, ¿no? Y de hecho a mí me ha tocado algunos pacientes que los han operado en alguna parte y que no han tenido ninguna preparación y llegan súper angustiados porque no tienen idea del proceso, no pueden comer bien, no saben qué comer. Entonces, por eso es súper importante, como decía Sabrina, la preparación preoperatoria.
Claro, si no sería un cambio muy drástico que al final no tendría adherencia por parte de ellos.
No, y tienen muchas posibilidades de hacer más complicaciones porque van a vomitar más, se pueden deshidratar, pueden hacer diarrea si no comen lo que tienen que comer.
Los riesgos van a ser mayores al fin y al cabo.
Exactamente.
Y en cuanto al ejercicio, que era lo que habíamos quedado como prescripción, ¿no?
Sí. Antes de pasar con eso y para terminar con lo de la alimentación, esta papilla se completa más o menos hasta el mes dependiendo de la tolerancia de la persona y de ahí uno va progresando alimentos ya más sólidos pero blanditos hasta ya llegar entre el sexto mes al año una alimentación entre comillas normal, saludable.
Pero se
va progresando en el fondo en consistencia y en variedad durante todo el primer año.
Perfecto.
Antes de que sigamos con lo de ejercicio, entonces ellos, todo aquel paciente que se realiza una cirugía bariátrica, ¿puede llegar a tener al final una alimentación normal o siempre va a estar como con restricciones o con problemas, no?
Lo que pasa es que también, bueno, esta alimentación que yo le digo por eso normal, entre comillas, debiera ser una alimentación saludable.
Saludable.
Porque si hablamos de normal por frecuencia no es saludable. Y sí, en teoría sí, pero hay varios pacientes que van a quedar con algunas intolerancias a algunos alimentos, no todos los pacientes, y algunas intolerancias son transitorias, pero en general los alimentos que se tienden a tolerar más mal, por ejemplo, son las carnes rojas, que son más duras. Entonces ahí, por ejemplo, uno se puede en el fondo facilitar el consumo moliéndolo, comiendo como hamburguesas, en preparaciones más jugosas. Otro de los alimentos que en general se tienden a tolerar más mal es el arroz, sobre todo el arroz graneado, que es muy seco. Entonces a las personas les cuesta tragarlo. Entonces ahí esas son como las más frecuentes, pero varía mucho de persona a persona. Hay gente que no sé, de tallarines, después no puede volver a comer. Pero no, son cosas más bien puntuales.
Es importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Si esta persona decide hacerse esta cirugía, tener en cuenta que muy probablemente su alimentación no vuelva a ser, como decíamos, una alimentación normal. Claro que depende de cada individuo, ¿no?
Claro. Y por último, respecto a esto de la alimentación, para meterlo en este ítem, es la ingesta de alcohol. ¿Por qué razón? Porque se ha visto que las personas que consumen alcohol después de esta operación, el alcohol se absorbe más rápido y dura más tiempo también su efecto. Por lo tanto, se ha visto que es más fácil volverse adicto o tener un abuso en el fondo con el tema del alcohol. Por eso también es muy importante estar en los controles desde el punto de vista de salud mental y tener en claro ese punto también.
Perfecto. Alcohol, entonces, anotado a la lista también como otra consideración más a tener.
Sí.
Sí, muy relacionado en este tema está la salud mental de los pacientes.
Sí.
Importante manejarlo.
Muy, muy importante porque esta cirugía produce muchos cambios a todo nivel y eso en algunas personas es muy satisfactorio, pero en otras puede generar angustia, depresión, etcétera. Entonces, tiene que estar también equipo de salud mental controlando al paciente. Y ahora sí vamos a ejercicio.
Ya, me parece súper.
Bueno, en relación al ejercicio, tiene que ser inicialmente supervisado idealmente por un kinesiólogo. Por lo general ya al mes de la operación los pacientes lo pueden realizar, incluso algunos pacientes antes del mes lo pueden realizar. Se parte con una evaluación y una educación para que el paciente haga un ejercicio que sea seguro y efectivo. Y después de eso, la idea es que el paciente mantenga su actividad física en forma individual con lo que aprendió con el kinesiólogo en el inicio del tratamiento.
Ya. Vamos entonces a nuestra segunda pausa y ya volvemos con Frecuencia Nutricional.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti, y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Miré por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti, y nada me gusta más que hacer canciones. Pero hoy las musas han pasado de mí, andarán de vacaciones.
Retomamos entonces con nuestro programa, con el tema que estábamos hablando sobre cirugía bariátrica. Habíamos estado conversando sobre algunas prescripciones dietéticas que se hacen posterior a esta cirugía. Estábamos hablando sobre que tenemos que cambiar muchos hábitos posterior a esta intervención, como lo son el masticar lento, ¿no es cierto?, sobre todo cuando uno está recién operado, ya que esto puede provocar vómitos. Lo mismo pasa con la ingesta de los líquidos, hay que beber agua de a poquito, ¿no es cierto?, paulatinamente, para no generar estos vómitos de los que mencionamos recién. A la vez de cuidar las porciones, las raciones de alimento tienen que ser cuidadas para no comer en grandes cantidades. Porque recordemos que estamos disminuyendo el volumen del estómago, ¿no? Entonces vamos a tener más saciedad. Y por último hablamos de que se empieza con un régimen líquido de alimentación para luego pasar a papillas, y a posterior podemos seguir con una alimentación saludable.
Perfecto. Entonces, ahora ya entrando a la otra parte, tanto que es como un mito que existe en la población, que ¿cuánto es el riesgo o probabilidad de que la gente que se realice esta cirugía bariátrica pueda presentar alguna desnutrición?
Desnutrición entendiéndola como una baja de peso importante, que en el fondo aumenta el riesgo también de enfermedades, claro, que es el otro extremo, claro, es muy poco frecuente, sobre todo con el tipo de cirugías que comenté yo. Con Perfecto. Cirugías que son más malabsortivas, como la que había mencionado, que es la derivación biliopancreática, que no se hace mayormente en nuestro país, en ese sí hay un riesgo mayor, pero sí todo no es tan alto. Ya, el principal problema más que se produzca una gran reducción de peso, es como lo que comentábamos de los problemas con los micronutrientes, con las vitaminas y los minerales.
O sea que en el caso de haber desnutrición sería por esta mala absorción, obviamente, y sería más enfocado a los micronutrientes, hablando como vitaminas, minerales. ¿Y qué pasa con esta otra parte, los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos? ¿No habría tanto problema en ese caso?
En general no. Ahora, por ejemplo, después del bypass gástrico hay algunos pacientes que reportan, pero son la minoría, pérdida de grasas por las deposiciones.
Ya.
Pero no es frecuente, es como la rareza, no es lo más frecuente. Y en los casos que sí se podrían producir desnutrición, por ejemplo, son personas que no tienen buena adherencia a las indicaciones y que por eso, por ejemplo, vomitan mucho, uh-huh, o que no comen bien, o que desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria después de la operación, que sería como lo que podría generar desnutrición, pero en general es poco frecuente que se produzca una desnutrición después de este tipo de intervención.
Ah, ya, perfecto. Entonces así podríamos eliminar este mito de que la gente tiene el miedo a que si se realiza alguna cirugía bariátrica va a tener como estas decaídas de baja de peso muy que van a llevar a una desnutrición, que como la profe decía era el otro extremo.
Claro.
Y entonces hay que enfocarse más en los micronutrientes, vitaminas y minerales. ¿Cuáles son los principales que se pueden perder o mal absorber en esta?
Va a depender un poco del grupo de la persona a la que estemos hablando. Por ejemplo, mujeres en edad fértil, ¿cuál creen ustedes que podría ser el principal problema?
Mujeres en edad fértil.
¿En edad fértil?
Incluso sin operarse. ¿Qué es lo más frecuente en mujeres en edad fértil?
Hierro.
El hierro.
Claro.
Y en mujeres operadas también.
También el problema. Sí,
entonces, tanto en mujeres operadas como no operadas, el principal déficit que se puede ver es el déficit de hierro. Sin embargo, también puede haber deficiencia de zinc, por ejemplo, a más largo plazo deficiencia de cobre, de vitamina B12... de otras vitaminas del complejo B. Ácido fólico en general no es tan frecuente, porque igual como está fortificada la harina acá en nuestro país, no es tan frecuente, pero también podría ser, y eso hay que tener harto ojo, sobre todo las mujeres en edad fértil nuevamente, que quieren embarazarse. Entonces también ese sería como un nutriente a considerar en este grupo. Deficiencia de vitamina D, que es muy prevalente en toda nuestra población.
Claro.
Y también en la población que se opera, por supuesto.
Que tener mucho cuidado con la población de adultos mayores, ¿no? Que suelen tener más déficit de algunos micronutrientes.
Sí, ahora, si bien dentro de los adultos mayores antes no se recomendaba la operación, y de hecho las edades típicas que se daban eran como entre 18, 60, 65 años, ahora se han abierto un poco también a operar a más adultos mayores, como la expectativa de vida también ha aumentado.
Claro.
Se considera también si la persona en el fondo tiene una buena expectativa de vida y se ve que hay algún beneficio de la operación, también es una población que se podría beneficiar de la operación.
Perfecto. Entonces, si hay esta deficiencia de micronutrientes, es todo porque claramente disminuyó la absorción, porque se cortaron trozos de nuestro sistema digestivo, entonces no van a poder absorberse de la manera correcta. ¿Cómo podemos compensar esta mala absorción?
Bueno, primero, por supuesto, tener una alimentación lo más balanceada posible, pero a pesar de eso, como acá se producen cambios anatómicos efectivamente que nos van a llevar a un problema en la absorción, no va a ser suficiente con eso. Entonces, sí o sí, los pacientes tienen que quedar con una suplementación.
Suplementación. Y en el tema, como va a ser de por vida, ¿no es cierto? Ya lo tenemos claro.
Sí.
Y eso, en el tema económico, ¿cuánto afectaría en este, como...
Bueno,
la cirugía bariátrica?
Ahí también en el fondo uno tiene que hacer un balance, porque por ejemplo, si la persona antes estaba tomando muchos fármacos para las enfermedades que tenía, y si esos fármacos no tenían cobertura por el GES o por algún seguro, de todas maneras los suplementos van a salir más económicos que esos fármacos. Pero si era una persona que, por ejemplo, todos sus fármacos estaban cubiertos por el GES o por su seguro, los suplementos, no siempre, pero la mayoría de los seguros no lo cubren. Entonces ahí tendrían que estar pagando finalmente los suplementos.
Claro, el factor económico siempre está influyendo de alguna forma, entonces, claro, es importante tenerlo siempre en consideración.
Claro, porque a veces hay gente que junta con mucha dificultad el dinero para operarse, pero después de eso tiene que seguir en el fondo gastando dinero en la parte de la suplementación.
Entonces ya tenemos claro que sí puede existir una desnutrición, no es tan probable, pero sí en el ámbito de las vitaminas, minerales, podemos abordar esta desnutrición a través del consumo de suplementos, ¿verdad?
Exactamente. Y por eso también es importante que los pacientes se controlen a largo plazo. Perfecto. Porque de esa manera también uno puede pesquisar si se produce algún déficit, ya sea por síntomas, por clínica que uno llama, claro, o por exámenes de laboratorio.
Tiene que ir controlándose para ver cómo está.
Exactamente.
Perfecto.
Ya, creo que ha quedado todo bastante claro. Hemos estado conversando acerca de la cirugía bariátrica el día de hoy, todas las indicaciones. Toda esta información la pueden encontrar en nuestra página Frecuencia Nutricional Radio U de Chile en Facebook. Estamos en Instagram como Frecuencia Nutricional. Y para escuchar el programa del día de hoy, si lo desea, estamos en Mixcloud. Nuestra plataforma se llama Frenut, ¿ya? Ahí nos pueden encontrar. Profe, muchas gracias por toda la información. Fue muy clara, muy concisa. Y
la esperamos en otro programa.
Así es, como siempre, las puertas están abiertas. ¿Algún muchas saludo gracias. Que le gustaría mandar?
Sí, quería mandarle saludos a mi marido, a mi sobrino José Luis, a mis papás, a la tía Berta, a mis hermanos, a mis amigos, a la Pili y a Mauricio, que también estaban escuchando, y bueno, a mis cuñados también, y a todos mis otros sobrinos, y a, sobre todo, bueno, a la Leti, que hoy día cumple su primer añito.
Ah, perfecto, ya. Un saludo para la Leti entonces.
Sí, sí, un afectuoso saludo, ¿cierto?, para toda la comunidad que nos está escuchando en este momento. ¿Meli? ¿Algún saludo?
No, un saludo para mi familia nomás, que me estuvo escuchando, así que ya a mis amigos también, que lo compartiré ahí por Instagram.
Claramente, que a mi familia también, ya que el programa anterior no alcanzamos por temas de tiempo, pero ahora sí puedo tener la oportunidad de mandarles saludos. Entonces así estamos finalizando el programa del día de hoy, espero que hayan quedado todas sus dudas claras, ya saben dónde encontrarnos y nos vemos la próxima semana con otro programa más.
Adiós.
Adiós.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.